Construyendo una vida. Alejandro Madruga. Todos tenemos un pasado, pero ¿cuán real es ese pasado? ¿Cuán vivido o sentido fue? Podemos engañarnos y recordar solo la interpretación de vivencias filtradas por una memoria sentimental. Las vivencias se van borrando de la mente, los recuerdos se transforman, se mezclan con los sueños, con los deseos y se confunden con la imaginación. No puede la mente construir vivencias por analogía sobre la base de otras vivencias similares, extrapolar paisajes, personajes y acciones y reconstruir nuevos recuerdos. ¿Podemos afirmar que los recuerdos tengan menos validez que un sueño alimentado durante años? Ese sueño puede ocupar el lugar de los recuerdos y llenar una vida de vivencias, fantasías en las que se cree y se aceptan como reales. ¿Quién diría que nuestro pasado es falso? ¿Las versiones de los que nos conocieron? Ellos solo pueden recordar fragmentos de nuestra vida anterior, aquellas que dan risa o pena, y casi siempre aquellas en las que ellos son los protagonistas principales, porque en fin de cuentas, son sus recuerdos, las vivencias de ellos. Podríamos entonces llenar nuestra vida de sueños al igual que podemos llenarla de recuerdos. Y aunque nuestro presente esté vacío, podríamos refugiarnos en el pasado. ¿Pero qué es el pasado? No son recuerdos guardados en forma de imágenes que serían falsas, sueños. Si no fuera porque los lugares existen, no exactamente iguales. Nuevas construcciones, ampliaciones, personas que no conocemos. ¿Quién no ha regresado a la ciudad donde nació y se sorprende al ver que los lugares a los que iba de niño ya no existen? E incluso las personas que conoció ya no están y si las encontramos son tan diferentes a las que dejamos. ¿Qué nos queda entonces? ¿Los recuerdos? Los recuerdos que nosotros mismos hemos fabricado. Nuestra versión del pasado. Y me pregunto, ¿podrá existir alguien que evoque sus fantasías como realidades y construya su pasado en base de sus sueños? Sonó el teléfono. La pared pantalla se encendió.
Vamos, Alex. Si estás ahí, contesta. Vamos, hombre, tienes que regresar con nosotros. Tú eres el mejor, Alex, el mejor componedor de escenas que ha tenido la Computer Films. Hace años que te fuiste y no hemos podido encontrar quien te reemplace. Tú eres insustituible, Alex. Te necesitamos. ¿Qué escenas aquellas? Solo tú podías lograrlas. ¿Recuerdas cuando...?
Se puso de pie y desconectó el aparato. La pared se apagó. Se escuchó el timbre del teléfono. Luego la computadora comenzó a emitir un sonido monótono, intermitente. Malditos, ¿cuándo me dejarán en paz? Ya les di suficientes ganancias, ahora déjenme tranquilo. Él sabía lo que ellos se proponían, el por qué seguían interfiriendo en su línea. Lo estaban provocando para que él los demandara, para así empezar un largo pleito. Eso era precisamente lo que ellos buscaban, un largo y costoso pleito, que terminara por agotar sus ahorros y entonces tendría que volver a trabajar para ellos. Sin embargo, él tenía una computadora oculta que trabajaba fuera de la red. Nadie podía obtener el permiso para instalar en su casa una computadora profesional si no era a través de videored. Y a esta no le convenía enfrentarse con la Computer Films, pero él tenía sus contactos. Logró obtener el último modelo de computadora y conectarla a una red personal con multimedia, realidad virtual, videos tridimensionales y almacenamiento holográfico. Ellos no podían imaginar que a escondidas él continuaba componiendo escenas, las escenas de su vida. Cuando él la conoció, él no trabajaba, era un paria. A pesar de su inteligencia, carecía de voluntad para estudiar alguna profesión seriamente. Penoso en extremo, introvertido por naturaleza. Prefería pasar inadvertido, siempre solo. La soledad era su refugio. Allí construía sus propias películas. Era un fanático de los autofilms que solo sus amigos más allegados podían ver. Y eso se sorprendía de su imaginación. Así fue como la conoció. Alguien le habló de sus películas y quiso verlas. Le agradaron mucho sus filmes y a él le agradó mucho más su compañía. Era la hija de un eminente científico, autosuficiente y sectarista. Detestaba a todo aquel que no era científico y sobre todo si era un paria, un sin trabajo. La primera vez que habló con él dijo mirándolo con desdén. Así que usted se considera un hombre común. Usted ni siquiera es un hombre común. Es menos que eso. Usted es un paria, un ser que no aporta nada a la sociedad. Es nada. Y desde entonces estudió. Se esforzó día y noche. Tenía que triunfar, ser alguien, lograr algo en la vida. Encendió la red y colocó el video a la computadora. La pared pantalla se encendió. Sonrió. Era Natalie cuando cumplió los 3 años. Él la tenía cargada. Su esposa picaba el cake. Recordó que esa escena la había compuesto cuando dejó el trabajo. Ahora venía la parte en que Paul se cae y se embarra de merengue. Al principio pensó llorar, pero al ver que los demás reían, comenzó también a reír. Recordó las horas que pasó componiendo esas escenas. No fue fácil simular las imágenes, lograr los efectos de las voces, las expresiones del rostro, darles vida a cada gesto. Estuvo horas contemplando las películas, sus vacaciones en Suecia. Paul, después de mucho esfuerzo, aprendió a patinar sobre la nieve. Natalie no, ella era más indecisa. En cambio, le gustaba mucho hacer muñecos de nieve. En su expresión se reflejaba que nunca antes había visto la nieve. Se sentía satisfecho de sus montajes. Los efectos eran tan reales que hasta él mismo, a veces, dudaba de que lo fueran. Solo esa nostalgia que lo embargaba era real. Lo otro era más que una película que día tras día, año tras año, había estado construyendo. Fue hasta el espejo convencido de que algo no andaba bien. ¿Cómo me han salido canas? Tengo que actualizar mi imagen en la computadora. Se acordó que Billy debía enviarle los últimos videofotos. También su familia tenía que ser actualizada. El 24 de este mes era el cumpleaños de Paul y pensaba montar una gran fiesta. Pensó en ella cuando le dijo que no. Él lo insistió. Era natural que ella lo rechazara. Aunque ya entonces era el mejor componedor de escenas de la compañía, ¿a quién le interesaba un hombre como él? No era un científico. Es cierto que ganaba mucho dinero y hacía que otros ganaran aún más, pero eso no es todo. Él no daba conferencias, no había escrito ningún libro, era nadie. ¿A quién podía importarle? Como era de esperar, ella se casó con un científico famoso y tuvo dos hijos, Natalie y Paul. Desde entonces se convirtió en su hombre su amigo Billy, su sabueso, quien cada mes le enviaba los videofotos con los cuales iba reconstruyendo su vida. ¿Qué importaba que cada cual hubiese tomado un sendero diferente? Que ella hubiera enviudado, que se hubiera casado o que se hubiera divorciado. Ese era otro destino. La vida no es lo que debía ser y es necesario enmendar los errores del destino. Los años pasaban, se sentía cada vez más viejo, más enfermo. Los chicos ya eran adultos y seguía componiendo las escenas de su vida. Su enfermedad no tenía cura y vio el fin acercarse y filmó la última escena, la de su muerte. Natalie, una joven de 14 años, sollozaba con la cara oculta entre las manos. A su lado la esposa, sumamente pálida. Detrás, cabizbajo, venía Paul, convertido en un hombre de 17. De sus amigos solo Billy se enjugó una lágrima. Los demás con rostros de hielo, calculaban los millones que dejaron de ganar. Abrió el paquete y dentro venían varios videos y una carta en la que decía: cuando tengas esta carta en tus manos, yo habré abandonado este mundo sin dejar rastro. Solo estos videos, lo único importante que he realizado en mi vida, son tuyos. Tú sabrás qué hacer con ellos. Alex. Ella estuvo horas contemplando los videos. Luego llamó a sus hijos. Miren estos videos y después hablaremos. Estaré en mi cuarto esperando. Estaba sentada en la cama con los ojos entreabiertos, aún húmedos, con la sensación de que había muerto alguien que no debió morir así. Sus hijas entraron. ¿Qué significa eso? Preguntó Paul desconcertado. Natalie, con intuición femenina, se abrazó a su madre. Ese hombre pudo haber sido nuestro padre. La madre mordió los labios y dos gruesas lágrimas corrieron por sus mejillas. De eso precisamente quería hablarles. Su padre era un científico al que solo le importaban sus conferencias, sus grados académicos. Nunca tuvo tiempo para nosotros. Jamás se acordó de sus cumpleaños. Se pasaba la vida viajando o encerrado en el laboratorio. Nosotros éramos un accidente en su vida. A él no le importaba si ustedes se enfermaban. Para eso estaba la esposa. Para correr con ustedes para el médico. La familia y todas las cosas de la vida cotidiana eran solo de mi incumbencia. Él era un hombre superior, arrogante como mi padre. Cuando murió juré nunca más casarme. Sin embargo, al poco tiempo me casé con el que yo creía que era un hombre común. Nada de ciencia. En cambio era borracho, mujeriego y lo peor, jamás los trató como hijos. Duramos poco tiempo. Luego vino el artista, ¿recuerdan? Trató varias veces de suicidarse. Sentía tanta lástima por sí mismo que no tenía tiempo para pensar en los demás. Ninguno de ellos fue un padre para ustedes. Prácticamente se han criado sin él. Y la culpable fui yo, que no supe escogerlo. No digas eso, tú has sido la mejor madre del mundo, dijo Paul mientras le acariciaba el cabello. Natalie hundió la cabeza en el pecho de su madre y dejó escapar un sollozo. Por eso quería pedirles algo. Ese hombre que nos envió los videos acaba de morir y... La voz se le atragantaba. Se pasó la mano por la mejilla y recogió una lágrima. Y esos videos significan mucho para él. No sé por qué nunca vino a verme. Tal vez pensó que lo volvería a rechazar. ¿Quién sabe? Y ahora nos envía esto. Un pasado. El pasado que nunca tuvimos. Y eso es lo que quiero pedirles. Quiero que este hombre sea el abuelo de mis nietos. Sé que es una locura, pero creo que es lo único que puedo hacer por él, convertir su sueño en realidad. Él dedicó su vida a nosotros y nos dejó esto como herencia. Cogió los videos en sus manos y los extendió hacia sus hijos. Ahora les toca a ustedes decidir. Yo siempre quise tener un padre así, dijo Natalie sin levantar la cabeza. Si ustedes lo quieren así, y agregó Paul, en verdad ese hombre me simpatiza. Gracias, hijos. Averiguaré dónde lo enterraron e iré a la tumba a llevarle flores a mi esposo. Y alzando la vista hacia sus hijos que estaban de pie, ¿ustedes también irán a llevarle flores a su padre? Claro, mamá, iremos contigo. Respondieron casi.